señores.
Yo soy Antonio Flores Lobos.
¿Te estás burlando? Órale.
Para variar, ¿qué tal, Mariel? ¿Cómo estás?
Bien, feliz. Se nos termina el mes de mayo, pero no se terminan las cosas para hacer en este mes.
Mientras estemos en el verano, todo está bien, Mariel.
Sí. Bueno, es primavera todavía, pero...
Oficialmente, aunque ya se siente el calorcito.
Bueno, hablando de cosas de verano, es el domingo 7 de junio, o sea, en un par de semanitas, tenemos un evento en la ciudad de Kingston que es el Block Party, que le dicen la fiesta la fiesta de la cuadra, pero en realidad es un festival multicultural.
Y la verdad que hay bastantes culturas que residen aquí en Kingston o en el Valle del Hudson.
Bueno, Ucrania, Alemania, Italia, latinos.
Muchos irlandeses, afroamericanos, obviamente. Yo tengo un amigo que es del país de Guinea, en África. Pero uno lo ve y obviamente piensa que es afroamericano, pero en realidad no es afroamericano. Él tiene
Africano
toda su
total.
cultura. Sí, no, y de hecho él participa en eventos culturales. Cada que hay un evento cultural, saca su tambor o se pone a
Sí,
bailar.
tal cual. Pues vamos a tener un evento así gratis en el parque frente al río, se llama Gallo Park, en el Roundout en Kingston, de la 1 de la tarde a las 5. Un montón de música de diferentes países. Va a haber algo muy importante que es comida de diferentes países.
Uy, o sea, como lo que una pizza italiana, que es lo más que nosotros pensamos, ¿no?
Postres
Pero
griegos como la baklava, postres alemanes, postres de Noruega. Yo te digo lo que vi el año pasado, era un montón de dulces de todos los países. También cosas saladas, pero.
Sí, no, imagino, y los chinos, imagino que los chinos también deben hacer acto de presencia, que tienen
Sí, y también los
una...
nativos americanos y bueno, de Guatemala, de muchos países. Bueno, por ahí hasta un hot dog que te encontrás.
Sí,
Pero
que
bueno.
un poco de... Si mira uno la trayectoria del hot dog, imagino que se va uno a Alemania o los países por ahí en el norte de Europa, donde vienen los Frankers y todo ese rollo.
Va a haber actividades para niños con pintada de caras. Los Brüderhof van a estar ahí haciendo actividades.
Los Blue Horse los miro en bastantes lugares, ¿eh? Como que
Sí.
tienen una activa presencia en la comunidad, ¿no?
Se involucra mucho con la comunidad la latina y todas las comunidades.
Sí, porque y uno los ve que llegan vestidos en su forma tradicional, ¿no?
Bueno, y
Como
la
que...
revista La Voz va a estar presente, tengo que avisar.
No. No, otra cosa interesante es de que, por ejemplo, nosotros, todos los emigrantes que venimos de un lugar, crecimos regularmente viviendo solamente con una sola cultura. Por ejemplo, en mi caso, era raro cuando mirábamos a una persona negra, por ejemplo. O sea, la mayoría de la gente que vivíamos ahí éramos, o sea, mestizos, mexicanos, mestizos, mezclados. Y había como excepción en México una comunidad china en mi ciudad. O sea, la comida china fantástica. Y miras todos los chinos, que son chinos físicamente, pero con ese acento de Mexicali de...
Mexicano, tal cual. En Argentina también una comunidad coreana bien grande y sí, coreanos argentinos que hablan
Pero aparte
inglés.
de eso, casi todos somos iguales, lo mismo, ¿no? Entonces viene uno aquí a este país y te encuentras de que el vecino es de un lugar, el otro vecino es de otro. Yo jamás pensé que iba a estar haciendo un radio show con una persona de Argentina, por ejemplo.
Imagínate, con un argentino.
Sobre todo.
Sobre todo de la
Sí.
otra parte del mundo. Bueno, y el 20 de junio también en Kingston va a haber otro evento que es el Make a Difference Day, que ya lleva 10 años, este año cumple 10 años de celebrarse el día para hacer la diferencia en la área de Midtown Kingston. Y va a salir todo del centro Everett Hodge, que está ahí en 21 Franklin Street. Y va a haber música en vivo, va a haber información de organizaciones, va a haber muchas actividades para niños, muchos regalos, entre ellos bicicletas. Así que, y comi la comida va a ser gratis ese día, todo gratis para
¿Dónde va a ser? ¿En el Hedge? ¿Dónde qué?
el Hodge, el centro Everett Hodge, que está ahí en Franklin Street, en Kingston, entre Franklin y Broadway, digamos, que es como corazón de
¿Y
Midtown.
dices que ya se ha llevado a cabo el evento este por 10
Sí,
años?
señor. Es importante asistir, también tenemos ahí otra cosa para hacer, pero bueno, o sea, antes de que se nos vaya el tiempo, te quiero contar qué vamos a hacer hoy en el programa,
¿Quién viene
qué
por
más
ahí?
vamos a
¿Quién
cocinar.
viene hoy?
¿Te acuerdas que hablamos hace un par de semanas con Mercedes Cecilia, la
Sí, cómo
artista
no.
escritora peruana? Nos quedamos con la
Residente de
duda,
Woodstock.
nos quedamos con la duda, ¿y quién es? ¿Cómo llegó? ¿Qué hizo? ¿Qué todo?
Todos siempre tenemos una historia,
Así que nos
un
cuenta
legado.
su historia de inmigración y cómo dio la vuelta para llegar a Woodstock, de todos los lugares que pudo elegir.
Fíjate que sí, ¿eh? Porque ¿cómo viene uno a parar a un pueblito? Un pueblito como el de Woodstock, allá en las montañas, viniendo desde tan lejos,
Desde
Lima.
Perú,
Creo que es Lima, Perú.
vía Filadelfia. Y también vamos a estar hablando con Leo Genovese, que es un campesino del jazz, así se denomina él.
Directamente de la Pampa Argentina,
De
¿no?
La Pampa, es pianista y compositor argentino, obviamente fanático del jazz, que de Argentina se fue a Boston al conservatorio a estudiar. Hoy, cuando lo entrevistamos, está en Alemania de gira, pero va a volver, él va a volver.
Va a volver y nos va a traer un evento el 19 de julio.
9 de julio.
Aquí en el Valle del Hudson. Específicamente en el edificio, ¿cómo se llama, María?
La Spiegeltent, o la carpa de los espejos, que se abre en el verano en Bard College y va a ser un evento a beneficio de la voz. Pero lo que tiene Leo para contar es sumamente interesante, así que no voy a decir mucho más. Más que nada porque su grupo se llama The Legal Aliens.
The Legal Ones, no, sí, The Illegal.
No Illegal.
Muy interesante, legal. Muy interesante. Y él nos va a contar sobre por qué es el nombre en particular, ¿no?
Exacto. Así que bueno, cambio y fuera, amigos.
Cambio y fuera, nos vemos en unos momentitos, no le cambien.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento.
Nomás no sean mal pensados, ¿eh? Si vas en ferrocarril para saber dónde estás, te fijas en lo que gritan y al instante lo sabrás. Cuando el tren vaya corriendo como quien se va del lado, y oyes hablar de los guajes, es que llegaste asilado. Mas si el tren se para pronto y se te acerca un chamaco gritando
¡vendo frijoles!,
es que estás en Apizaco. El garrote se rompió y el tren se cuatrapeó. Si te ofrecen palanquetas, es que ya andas por Pachuca. Y si te ofertan chorizo, es que llegaste a Toluca. Si te ofrecen floripondios, es que has ido a Zacatlán. Y si ves que algo te avientan, ya llegaste a Culiacán. El garrote se rompió y el tren se cuatrapeó. Y si te brindan cocoles, no dudes que es Irapuato. Y si ves algunas momias, estarás en Guanajuato. Mas si en el tren te peleas y por esa tontería del tren te quieren sacar, ya llegaste a Lechería y el garrote se rompió y el tren se cuatrapeó. Si te venden enchiladas, es que estás en Tlalpujagua. Y si te venden un perro, cuidado que es de Chihuahua. Mas si ves que el tren de pronto frena su carrera loca, te fijas y si hay blanquillos, es que estás en Huehuetoca. Y el garrote se rompió y el tren se cuatrapeó.
Bueno, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y ese es Antonio Flores Lobos.
¿Te acordás que estuvimos hablando con Mercedes Cecilia hace un tiempo? Autora, escritora.
Una encantadora peruana que tengo yo el privilegio de que sea más o menos mi vecina en Woodstock.
Y lo que pasó con ella es que cuando le preguntamos al principio del show, antes del show le preguntamos, bueno, ¿cómo te presentamos? ¿Artista? Sí, puede ser artista. ¿Escritora? Sí, puede ser. ¿Pero cómo te presentas? No sé, porque hago tantas cosas. Entonces ahora tenemos que saber qué es lo que hace.
¿Qué es lo que hace? Pero me gustaría primero empezar sobre saber cómo fue que llegó acá.
Bueno, la primera vez fue en 1963 o 64, o sea, creo que tenía yo 13 años.
¿Las Olimpiadas de Tokio?
12 años, qué bueno está. 12 o 13 años. Y vinimos por ser exilados éticos o morales,
okay,
por los problemas.
¿Algún golpe de Estado?
Un golpe de Estado. Entonces, y mis padres pensaron que sería la mejor solución para nosotros salir y tenían mucha fe de que no durara mucho y había demasiada violencia y no podíamos
salieron pensando regresar pronto, pero
sí, y no podíamos ir a los colegios, habían problemas con todos los colegios. Entonces así como llegué, como vinimos como okay familia. Y regresamos después de 2 años y después tuvimos que regresar otra vez porque se puso peor. Hubo la Marshall Law, ¿cómo se dice?
Toque de queda.
Toque de queda, violencia, cerraron los colegios, entonces regresamos otra vez. Y después yo fui a vivir otra vez al Perú, y después fui a vivir en Venezuela, y después regresé. En 1980 regresé acá, a Filadelfia, para seguir mis estudios de medicina naturalista y homeopática. Y
¿Eres homeópata en este momento?
Sí, pero
naturalista.
Naturalista en español.
Homeópata naturalista, ¿qué quiere decir?
No, medicina tradicional naturalista.
Ajá.
es el nombre en que todos los otros estudios como homeopatología, terapias, nutrición, todo eso está dentro de ser de la medicina tradicional.
O sea que es homeópata, naturalista y artista. A ver cómo va
entonces,
eso.
Entonces, lo gracioso fue que la clase, esto es durante ese año, tomé cursos premédicos en la universidad y la clase de anatomía era en la morgue que estaba en Hahnemann University, Hahnemann Hospital, y era dictada por un médico que era a la vez profesor, y la clase era abierta para los estudiantes de Bellas Artes.
¿Para dibujar el cuerpo humano, me imagino?
No, para estudiar la anatomía, para algunos de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Filadelfia.
Fantástico.
Entonces, ahí fue como yo dije, ¿y a qué hora son las clases de Bellas Artes? Porque estaba solamente estudiando todo el tiempo y pensé qué bonito sería para estar un poco más conectada con lo que siempre me ha gustado también. Sí. Todo el tiempo mi arte ha sido conectada con mis estudios de medicina y mi trabajo en medicina.
Entonces, de Filadelfia llegó a Woodstock. ¿Un paso largo?
En 1900, sí, gracioso, ¿verdad? En 1981, uno de los profesores de la Escuela de Bellas Artes me invitó con los... Fuimos 15 estudiantes que él invitó para venir con él a su tradición. Dos veces al año traía a estudiantes de Bellas Artes a los cascos para que vean y pinten o caminen.
La belleza natural.
Y caminen in the place of the River Hudson School of Art.
Sí.
The artist. Cuando vine... La primera vez que vinimos, éramos 15, y yo dije, él traía todos los años, por 36 años había traído estudiantes.
Wow.
Pero nunca había traído a una persona del Perú que se volvió casi muy...
Casi loca.
Casi loca de haber visto por primera vez el otoño.
Oh.
Y no quería yo regresar. Y dije, yo no voy a regresar a Filadelfia. Filadelfia es muy lindo, es precioso, pero es totalmente... no hay...
¿No hay otoño?
Sí hay otoño, pero es tan
no tan colorido como aquí.
Lleno de carros, no hay... Tú sabes, es una ciudad preciosa, pero no tiene...
La naturaleza
sí. De poder caminar en una montaña. Nosotros salimos de nuestra casa, estamos en... Tinker Street, y inmediatamente tú puedes ir a la montaña, al
ahí
río.
Mismo, o sea, le abro la puerta y ahí está.
Sí, es muy diferente de ser parque.
Sí.
Y como yo no he vivido en parques, he vivido en pueblos, me pareció maravilloso.
Entonces se asentó en Woodstock y empezó su vida artística.
No. Seguí.
No.
Oh.
No, gracias a Dios, con todos ellos, me convencieron, tú no puedes quedarte en una de estas... Tú sabes, en una
cabañas.
De estas cabañas al hacer una vida, no hablas muy bien el inglés, tienes que graduarte, tienes que tener un trabajo, no puedes trabajar. Yo dije, I'm going to go and look for a job in the gas station. Because lo único que había en ese pueblo, en Clairville, que era lo más cerca al campamento donde estábamos, era a gas station, a bar.
Una estación de servicio, un bar y una tienda.
Digo, trabajo ahí o donde sea, pero me quedo.
Pero me quedo porque es bello. Pero seguí y tengo responsabilidad porque tenía que estudiar. Así es que regresé regresaba todos los 2, 3, 5, 7 veces al año a acampar. Hasta que en 1986 ya decidí venirme. Y comencé a ofrecer todo lo que podía, ofrecer la práctica de nutrición para los niños, toqué las puertas de muchos colegios para ayudar en su nutrición, en el arte. Y poco a poco, pues, me encantó vivir acá y me he quedado desde el 86 hasta ahora. Sí. No ha sido fácil, pero he hecho, la verdad, la forma de vida que es muy, que me encanta. Todavía sigo dando mi tiempo y teniendo personas que les encanta, que les ayude en su nutrición y en su, y dando tratamientos, haciendo consejera para ellos, de una vida especial, diferente.
Cuando
y vino, arte.
Cuando vino el Dalai Lama a Woodstock, yo recuerdo haberla visto a usted muy entusiasmada. Cuéntenos sí. un poco sobre su experiencia.
Bueno, cuando estaba en Filadelfia, en 1980, me mandaron, yo pregunté, ¿dónde puedo comprar los libros de texto? Entonces te mandan a la universidad, a la tienda de la universidad, y ahí yo dije, bueno, son carísimos, ¿y qué voy a hacer con estos libros? Entonces me recomendaron que fuera a una tienda en Filadelfia de libros usados. Cuando llegué a la tienda de libros usados, le entregué y de textos usados, la lista a la persona, y me dijo, ah, sí, todos los tenemos. Me dio mi gran, y mientras él preparaba mis libros, vi un libro que me llamó mucho la atención y le pregunto, ¿quién es esa persona? Tiene es increíble, ¿me puede dar ese libro?
Mantra.
¿Me puede dar ese libro para leerlo? Y era, me lo llevé, toda la noche lo leí, no podía ni dormir del entusiasmo de ver lo que necesitaba exactamente, como recién llegada otra vez a una ciudad tan grande, y era el libro del Dalai Lama.
¿Cuál?
Era How to Live a Kind and Compassion. Algo de su primer libro era.
¿Cómo levantar?
¿Cómo vivir en compasión y con generosidad? Algo así. Okay. Su primer libro en 1980, creo que. Que publicado en español. Al día siguiente regresé a la tienda de libros usados y le pregunté, ¿no tiene más? Me dice, no, pero acá tiene Thich Nhat Hanh. Es muy parecido. Uh-huh. Y compré el librito usado de Thich Nhat Hanh, Interbeing, el ser, Being, In Peace. Uh-huh. Y de ahí comencé. Y cada vez que tenía una dificultad en la forma de vivir, porque como recién llegada, sí, viviendo una vida tan diferente, en una ciudad tan grande, bueno, tenía tantos amigos, es uh-huh. Los americanos son lindos amigos, pero cada vez que tenía una dificultad de una forma y otra,
iba al librito.
Me iba con mis dos libritos. Y siempre pensé, si ya comenzaron a salir más libros de ellos dos. Uh-huh. Y comencé yo a decir, bueno, si deseo algo, como todas las personas que hablan y que escriben acerca de ellos, debe ser que yo también podré conocer al Dalai Lama un día y podré conocer a Thich Nhat Hanh un día. Así que me voy a quedar, voy a quedarme un día más, un mes más, un año más acá. Tengo que seguir mis estudios. Y poco a poco,
y le llegó el día,
en 1992, me llegó el día de conocer al Dalai Lama. Y yo dije, bueno, ya no me puedo ir porque conocí a Thich Nhat Hanh también.
Estaba buscando excusas para quedarse.
Sí. Bueno, imagínate, con la naturaleza tan bella que hay acá. Las personas que se convirtieron, todas las personas que se han convertido en mi familia. Uh-huh. Mis amigos son tantos y los quiero mucho, hemos vivido tanto. Y después conocer a los maestros de una vida que no sé, de verdad, y vivir en un sitio tan maravilloso como es Woodstock.
Bueno, y para concluir,
¿dónde me voy a ir?
Para concluir esa fantástica vida, después de tantos años fuera del Perú, ¿sigue haciendo y comiendo ceviche o ya no?
¿Verdad? Qué rico el ceviche. Bueno, como ceviche de mushrooms, porque de hongos.
¿Es vegetariano o vegan?
Porque soy pequeña.
Oh, sí, ok.
Sí, de como tenía 14 años.
Capaz que se puede hacer ceviche de tofu, ¿no?
Bueno, de champiñón, dijo que
sí,
se puede hacer.
Nosotros sí, nosotros okay. Me hacían, cuando tenía 14 años, hacíamos de champiñones okay. Y de zucchinis, ¿qué le llaman ustedes?
Calabacitas.
Calabaces. Y choclo y camote, pero riquísimo el ceviche.
O sea, me lo imagino, lo imagino los champiñones o hongos como decimos nosotros, marinados. Como con el limón se han servido así como curtidos, ¿no?
Sí, hongos con curtidos. Bastante ají.
Se bueno, me está haciendo la boca, pero vamos a...
Esto. Tengo que dejar porque no podemos hablar de comida a esta hora, por favor. Muchísimas gracias, Mercedes.
Gracias a ustedes, son maravillosos, gracias.
Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancia ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancia ni frontera, esta tierra es la que espera, que el clamor americano levante pronto la mano al Señor de las caderas. Necesito más. Esta es la hora primera. Este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano le marque el rostro al tirano y el dolor se quede afuera.
Que hay demasiado aire acondicionado. Y aparte yo le voy a decir, tengo un problema con la vista, pero que quedo muy rockera con estos anteojos míos. Y no, y voy a tener que en algún momento de usarlos porque realmente que me causa problemas, ¿no? Me causa problemas la luz. Son muchos años que me están dando los iluminadores, me dan los cenitales y bueno. Nosotros le pagamos para que nos liquiden la córnea y todo eso. Se vive así. Voy a presentar al maestro Walter Ríos.
Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Qué lindo está. Qué lindo.
Espero no equivocarme como ayer en el ensayo, Walter, ¿no? Pero si me equivoco, ustedes saben que yo tango no sé cantar. Y lo hago porque... Bueno.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
¿En qué cocinar hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos en línea vía Skype, que los oyentes no lo ven esto, pero después le vamos a mostrar una foto que era verdad, que estábamos vía Skype, con la otra mitad del mundo.
Al otro lado, bueno, en Alemania para ser exactos.
Estamos conectados vía Alemania con un campesino del jazz, que se llama Leo Genovese, que nació en Argentina. O sea que toda la vuelta al mundo para conectarnos hoy, digamos.
Para ir a tocar jazz. Y Alemania, y después traérnoslos por acá, pero me imagino que vamos a empezar preguntando, vale.
¿Qué estás haciendo en Alemania, sí, Leo Genovese?
Bueno, mira, en este momento estoy de gira con un cantante de jazz muy bueno que se llama José James, que él está presentando su último disco que grabó para el sello, así el sello más importante, el Blue Note. Así que estamos con su cuarteto un par de semanas acá por Europa, Alemania, por Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, presentando la música esta que es un tributo a la gran cantante Billie Holiday, que este año se cumplen 100 años de...
Billie Holiday.
Están, claro, están celebrando la música, la vida y la genialidad de Billie Holiday, ¿no? Así que en esa estamos por aquí.
Entonces, ¿tú andas como el pianista de la banda?
Estoy como pianista, sí, pianista y tocando piano y piano eléctrico en este caso, ¿no?
Ahora, nosotros dijimos que es un campesino del jazz. ¿Qué es esto del campesino? ¿Por qué campesino del jazz?
Porque bueno, primero del lugar donde yo vengo, ¿no? De la lo que se le dice la pampa húmeda argentina, puras chacras y, bueno, la gente que tiene más tendrán estancias, pero esa conexión con la tierra, desde el vamos. Yo fui a un colegio agropecuario en el cual me pasé toda la escuela ordeñando vacas y manejando tractores y trabajando la tierra. Entonces, eso es jazz para mí, ¿no?
La gente que me imagino es de por ahí, le gusta mucho la música de estos, ¿cómo se llaman los trabajadores del campo en Argentina?
Los gauchos.
Los gauchos, ¿no?
Claro, sí. Claro. Bueno, muchos estilos y depende por las regiones por donde uno ande, ¿no? Ahí donde... De donde vengo yo, sí, mucha milonga corralera, mucha samba, salen chacareras, salen triunfos, estilos pampeanos.
Todo lo que decís, porque esta música la vamos a poner a Leo cuando escuchemos la entrevista.
Eso me parece bien. Sí, una canción por ahí de Atahualpa Yupanqui o algo así. Bueno, ¿y cómo es que descubres el jazz tú en La Pampa?
Ah, bueno, eso es por el espíritu curioso, ¿no? Chismoso que uno tiene. Al estar abocado al estudio del campo y al querer seguir una carrera como veterinaria o algo así, después formamos una especie de grupo de rock con mis amigos, marca Acme, y después del rock and roll descubrí, me han llegado cassettes de blues, y de cassette de blues me han llegado cassettes de un jazz un poco más eléctrico, lo que también se le dice fusión o algo así. Y después de ahí me han llegado cassettes de estilos de jazz acústico más tradicionales. Así que un poco siempre investigando y continuando con el estudio y con las ganas de profundizar, así uno se va acercando al oro, ¿no?
Entre los músicos que te influyeron, ¿a quién puedes nombrar?
Mira, te puedo nombrar a una lista de millones y millones de personas que no conoce nadie y a una lista de millones y millones de personas que son muy famosos. Mis favoritos son todos la gente que se ha quedado allá en lugares y que por H o por B no han desarrollado una carrera profesional como músicos, pero que cada vez que tocan con todo el corazón y todo el espíritu. Muchos de mis amigos, incluso más de mayor edad que yo en Argentina, tocan música, pero a su vez viven, digamos, they make a living, ¿no? De otra manera. Uno es sereno, sí, el otro es doctor, el otro es cartero. Pero cada vez que los tipos tocan su instrumento, se juntan en alguna peña y tocan tango, se juntan a bailar ciertos folclores de los que existen por allá. Eso,
a disfrutar de la vida.
Claro, eso te parte el corazón, como muy pocas otras cosas que yo he tenido experiencia. Y a su vez también músicos muy famosos que han trascendido, que su nombre seguirá resonando por siempre, como por ejemplo un Wayne Shorter, un Herbie Hancock, que son mis músicos favoritos también, que son archi conocidos, ¿no?
¿Qué tal un Lito Nevia?
Lito Nevia, bueno, viste cuando en Estados Unidos, que cuando en el slang, en el lunfardo del jazz así, alguien se refiere a un músico, se refiere a un, entre los músicos también, se refieren a un cat, ¿no? Un jazz cat, viste, si te dice, oh no, that's a bad cat, onda. El tipo se lo toca todo, digamos, en otras palabras, ¿no? Uy, no, he's a jazz cat. Bueno, Lito Nevia comenzó con su grupo que se llamaba Los Gatos. Así que definitivamente es un maestro.
Bueno, de Venado Tuerto, Leo Genovese acabó en Boston y después en Brooklyn, New York. ¿Cómo fue esa transición a Boston? ¿Por qué te fuiste para allá? al conservatorio de Berkeley de música.
Mira, me fui, gané una beca en Argentina y bueno, y me fui a estudiar. Así como un montón de gente de Japón, de Europa, llegan a Argentina a estudiar tango, a estudiar otras cosas. Mi idea fue, para dar un salto, digamos, más intenso, más contundente, más real de alguna manera, y para acercarme al verdadero espíritu de esta música improvisada, tenía que estar cerca de donde había nacido, ¿no? Entonces, el hecho de ir a Boston fue una especie una puerta se abrió, aprendí un montón de cosas, conocí un montón de gente, y bueno, ahora estoy radicado en Brooklyn, ahí en Nueva York, donde la cosa se sigue cocinando, ¿no?
Bueno, cocinando, cocinando, Leo Genovese estuvo tocando en lugares así chiquititos, ¿no? Como por ejemplo el Carnegie Hall, el Lincoln Center, el Radio City Music Hall, así que, y bueno, era como está en Alemania, de tour. Tenemos mucha suerte porque va a estar tocando muy pronto, bueno, el 9 de julio, en Bard College, en el Hudson Valley.
Acá mismo en el Valle del Hudson. Y bueno, la pregunta que siempre hacen, ¿y cómo se llega al Carnegie Hall? No sé qué respuesta tendrás por ahí.
Mirá, muchas respuestas. La más cliché que ya todo el mundo la saben, que es como estudiando, no practicando mucho. Pero yo creo es duro, trabajo duro, ¿viste? Al final los frutos se ven reflejados de una u otra manera. No solo por el lugar donde uno toque, sino más que nada por las herramientas con las que uno cuenta para transmitir el mensaje que está, no escondido, pero que viaja dentro de la música, ¿no? Ese mensaje, un mensaje lindo, un mensaje sano, tan necesario para estos días de violencia y de mucha corrupción, de un montón de cosas que bueno, que son un poco la resistencia, ¿no?
O sea que cuando vengas tú por acá en julio, ¿qué es lo que nos vas a traer? ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos esperar del concierto que nos vas a traer?
Bueno, mira, te voy a contar una cosa. El grupo Legal Aliens es un grupo.
Y ahorita vamos a hablar sobre ese nombrecito, pero sigue adelante.
Sí, no vamos a hablar, espero que hablemos. Y si no, ya te lo voy contando.
Claro.
Somos un grupo de 10 músicos muy amigos. Yo creo que dentro de los 10 músicos tenemos 9 nacionalidades distintas.
Wow.
Sí, de
¿Qué país?
países. Bueno, Grecia, Macedonia, Bulgaria, Italia, Estados Unidos. Hay un par de Estados Unidos para hacer el aguante a nuestra nueva casa. A ver qué más. ¿Vos sabés?
¿Eres tú el único latino ahí?
Bueno, el italiano tiene su grado de latinaje. Habla español, habla argentino, digamos, perfecto. Y el griego también. Latinoamericano, yo soy el único, me parece. También tenemos un amigo de Uruguay que siempre aparece representando a la nación oriental mediante su toque de tambores de candombe. Así que nosotros seríamos los únicos dos latinoamericanos, me parece, porque siempre, al ser tantos, siempre me olvido de gente cuando me toca hacer programas de radio o hacer algún afiche para promocionar algún concierto, así que seguramente se me escapó alguna nacionalidad y pido perdón, pero ya cuando le veo las caras me los acuerdo todos.
¿Qué es esto del legal aliens? O sea, los extranjeros legales o los,
Los
bueno,
invasores legales.
los legal aliens. ¿De dónde salió este nombre? ¿Por qué?
Te digo una cosa, el nombre se me vino así como especie de ironía. Nosotros que somos muchos de esta banda que somos extranjeros, ¿no? Que nacimos en otro lado y llegamos a Estados Unidos, la manera que el gobierno nos cataloga por ser artistas y por ser músicos y al aplicar ¿no? Para estar dentro de un plantel legal, nos llaman aliens de habilidades extraordinarias. Alien of Extraordinary Abilities, cosa que siempre me ha causado mucha gracia, porque así nos cataloga el gobierno ahora. Así que, pero bueno, agradecido de poder tener el estatus de la legalidad y de ser unos y tal vez visitantes desde otras galaxias. Eso se ve un poco reflejado en la música que tocamos también, porque todos contamos con una dosis de los folclores de donde venimos y de alguna manera todos, esta corriente, ¿no?, esta vertiente nos llevó a terminar todos un poco arraigados en Nueva York, así que la legalidad es una ironía en todo momento, ¿no?
A mí me fascinó, hombre, para un evento para la revista La Voz, porque siempre estamos luchando con este tema, básicamente, como inmigrantes. Y que, como te preguntaba Antonio antes, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a escuchar ahí ese día, el 9 de julio?
Bueno, les cuento que van a escuchar toda música original mía, música nueva que compuse para este grupo, así que te podría decir que es música, después de estudiar, de estar estudiando y de estar chequeando, como decimos en Argentina, y leyendo sobre el gran compositor mexicano Chávez, después de haberme fumado en la pipa de La Paz su Sinfonía India, y de haber estudiado muchas de las piezas para piano de distintas épocas, ¿no? Desde, digamos, casi como desde de los 30 y de los 60, una pieza que se llama Blues. Y bueno, un poco inspirado en eso, un poco inspirado en, como dije, en los folclores de nuestras tierras y en la aborigenidad, ¿no?, que todos cargamos. He escrito música nueva, así que la vamos a presentar ahí con toda la amor y con toda la rabia.
¡Qué emocionante!
Yo me pongo a pensar si han sacado a forma de jazz la comparsita.
No, mira, en esta oportunidad no la tocaremos, pero eso no descarta que no la toquemos, porque como alguien dijo, un libro son todos los libros, y Bob Dylan también lo dijo, una canción son todas las canciones, así que si por ahí suena la comparsita, será dedicada para...
No, pues simplemente esperando.
Tengo una cosa muy importante que mencionar, quizás Leo quiera comentar al respecto, pero el día 9 de julio, que es el día del evento, es una fecha especial, de alguna manera, a los argentinos, porque es el día del independiente. ¿Esto te ha inspirado más para esa fecha o cómo lo ves?
Sí, claro, definitivamente. No solo por... yo trato de celebrar independencia cada mañana, ¿no? Cuando me levanto, mismo en estos hoteles, yo en mi casa, en mi cueva en Brooklyn, vivo rodeado de instrumentos, vivo sin televisión, vivo sin esta máquina, ¿no?, que es tan, digamos, tan accesible para tantas familias, esta máquina que pasa el tiempo prendido muchas horas por día en muchas familias de todo el mundo. Y yo solo me doy cuenta cuando vengo a hoteles y cuando prendo la televisión, ¿no? Tengo la posibilidad de ver canales de todo el mundo. No sé cómo será el tema del cable y cosas así en Estados Unidos, porque cada vez que voy por hoteles en Estados Unidos, y siempre me aburro porque la mayoría de los programas y de los canales me parecen una basofia, como decimos en Argentina, una pérdida de tiempo total, una cosa absurda que nos, digamos, que nos distrae, que nos hace completamente dependientes. Programas del estilo Cops o del estilo... hay mucha violencia, ¿no? Escondida, hay muchas, digamos, sí, hay muchas cosas que están derivadas, ¿no? Casi para el mismo lado. Un lavaje de cerebro también muy, bastante sucio. Digamos, la televisión es una herramienta increíble, podría ser una herramienta increíble de educación, de información, un medio de comunicación que podría ser transparente, y así me parece que en el día de hoy es todo lo contrario. O mucho de lo contrario. Sin embargo, cuando vengo a Europa y tengo la posibilidad de ver canal de países árabes, de Turquía, de distintas nacionalidades, mismo sin entender tanto el idioma, me gusta conectar y ver cómo ven, qué se dice en otros pagos, ¿no? ¿Cómo se transmiten las noticias? ¿Qué es lo que le llega a la gente? El otro día tuve la posibilidad de ver el canal ruso en español. Y bueno, y estaban hablando, están conmemorando los 70 años de la victoria sobre el nazismo alemán y todo. Entonces, ver y escuchar esta celebración, digamos, desde un punto de vista ruso, era muy diferente al escucharlo desde el punto de vista de la victoria americana, ¿no? Así que bueno, me fui un poco por las ramas y pido perdón por eso, pero hablando de la dependencia y de la independencia, quiero decir eso, digamos que la lucha de la libertad no debe cesar nunca. Asimismo, que se forme la república, que sea un día el que se conmemora la independencia. Eso es una, digamos, cada día uno puede tratar de vivir la libertad de manera más pura, más sólida y más verdadera, ¿no? Así que
Yo,
ese es
definitivamente.
mi 9 de julio, es el año entero.
Oh, ya, yeah. Muy bien.
Bueno.
Bueno, Leo Genovese, campesino del jazz, me encantó la entrevista.
Esa, sí.
Pianista y compositor también, digamos. Va a estar presentándose el 9 de julio en Bard College en la Spiegeltent, a beneficio de la voz, con su grupo Leo Genovese and the Legal Aliens, que como dije, me encantó el nombre. Todo el mundo le encanta el nombre, Leo
Sí,
Genovese.
porque a través de
Definitivamente.
eso, digamos, la gente que viene y nos escucha ya se hace automáticamente partícipe de la banda, mismo desde el público o que siempre el escenario es abierto a gente que quiera compartir y llegar a bailar con nosotros al ritmo alocado de la música y todo. A través de esta música llega una cuota, una dosis de legalidad. Así que invitamos a todo el mundo, claro.
Pues muchísimas gracias, Alejo. Es definitivamente un privilegio estarte escuchando y esperando verte en persona por acá. Sigue disfrutando de tu Alemania por el momento y el resto de Europa, y nos vemos pronto por acá en los Estados Unidos,
Bueno,
tu país adoptivo. Legalmente.
les mando un fuerte abrazo a los dos, Antonio y Mariel, muchas gracias. Lindísimo momento. Ya como es tarde y me parece que me voy al sobre, como decimos en Argentina, a la cama. Así que bueno,
Bueno,
buenas noches, buenas
buenas
tardes, buenos
noches.
días, no sé a qué hora se escuchará esto, pero muchas gracias por la oportunidad y nos vemos el 9 de julio en Bard, totalmente. Ok, un beso, chao,
Perfecto.
chao.
Adiós. Chao.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena, el Churqui rayo cortado. No hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. A la sombra de un hostal yo he sentido de un repente a una moza que decía, sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de Guanamacho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga Santa Elena, el churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Cinta de fuego galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán
te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando, 100 caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te pialó junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo, mi caballo. En una horqueta del Tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos, mi alazán te estoy nombrando. Sí, como dicen algunos, hay cielos pa'l buen caballo, por ahí andará mi flete, galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo.